En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico, un espacio en donde la información tiene inmediatez.
Hola, buen día, ¿cómo le va? Buen sábado para todos. Arrancamos con Ahora te explico, con Romina Aldana, con Javier Calvo, con este programa que hacemos todos los sábados por aquí, por Radio Cultura. Buen día, ¿cómo les va?
Buen día, ¿cómo va? Buen día para
bien.
Todos, todo bien.
¿Usted cómo anda?
Buen sábado.
Lindo sábado vamos a tener.
En temperatura sí, está un poquito nublado,
pero yo pensé que se podía tomar sol hoy.
Y te diría que no. Mucho. Hay un poquito de sol, pero hay algunas nubes también, así que está ahí. Pero con 24 grados está lindo, 28 sí. Máxima para hoy.
Después del fresquete que hizo esta semana.
¿Viste? Tremendo.
¿Una semana fría o caliente? ¿Cómo le va, Calvo?
Buen día. Para alguna gente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola. Para alguna gente fue... muy fría y para otra muy caliente.
Muy caliente.
¿Sabes?
Caliente.
Como son los triunfos, las derrotas.
Ah, sí.
Claro.
Las dulzuras, claro. Las amarguras, ¿no?
Sí. Un domingo terrible, ¿no?
Un domingo terrible, muy, muy movilizante, sorprendente, sobre todo en el caso del resultado en la provincia de Buenos Aires, que se venía... un mes y medio atrás, ¿no? Dos años atrás.
¿A usted le sorprendió, Calvo, el resultado?
Sí, claro, sí.
¿A usted, Romina?
También, o sea, la verdad que sí, o iba a estar la cosa muy, muy pareja, pero no ese resultado, ¿no?
A todos nos sorprendió el resultado, ¿no?
Totalmente.
Sobre todo cuando hablabas con gente del gobierno que se contentaba con recortar la diferencia de 14 puntos.
Claro, eso.
Y te decían, con que estemos a 8 puntos, 6 puntos... Para nosotros ya es un triunfo, teniendo en cuenta que en ese mes y medio que habían pasado la victoria del peronismo bonaerense de los candidatos de Axel Kicillof, solo había empeorado la situación, porque había saltado el escándalo de Spert al frente de la lista. Spert estaba en todas las listas, en todas las boletas únicas papel.
Qué lío con todo
de
eso.
Todos los bonaerenses, estaba ahí, como para. Y aún así. Se dio vuelta la
sacar el pelado y votar el colorado.
¿Te acordás?
Sí.
Pero yo pensé que el que se iba a pelar era Tayana, no Santilli. Pero bueno, vio que.
Medio pelado Tayana, igual.
No, bueno, pero o sea, raparse, ir al programa ese donde se raparon todos ahí.
Bueno, cumplían una promesa.
Claro, una promesa.
Una pavada,
de acá para adelante. Porque ayer, o sea, estamos hablando así de esto y el otro, y ayer a la tarde sorprendió Guillermo Francos con su renuncia, porque toda la mayoría lo daba.
Sí, sorprendió. Sorprendió.
Para mí sí. Para mí sorprendió por el hecho de esperar tanto tiempo que le dijeran qué iba a hacer, y en medio de la reunión del presidente Javier Milei con el expresidente Mauricio Macri, que no comió postre ayer, me aviso.
Ah, no.
No hubo helado, no hubo nada.
Qué maldad.
Creo que después se tomó algo para el estómago, porque no. Dicen que no fue una. Por lo que sé, y por la cara de Macri de la salida de ayer, no daba la sensación de haber sido una buena reunión. Aparte, cuando Macri sale, baja el vidrio, habla un poquito. Ayer, nada. ¿Le vieron la cara ayer cuando salió adentro de la camioneta? No sé, hombre.
Sí, además
Javier Calvo está de acuerdo, ¿no?
Además, toda la reunión que para él tenía, no digo una importancia, porque él ya sabe que estas cosas no le han funcionado en su vínculo político con Javier Milei, pero de lo único que se hablaba en política no era de la reunión de Macri con Milei, sino de la salida
de Francos.
Y por eso para mí no es sorpresa, y su rápido reemplazo por Manuel Adorni. No es que el gobierno se tomó el fin de semana.
No. A ver, Franco sabía que lo iban a reemplazar por Manuel Adorni, y como nadie todavía le decía nada, hay que leer un poquito yo leí bien, con mucho detenimiento, la carta de Guillermo Francos, y hay algunos palitos, digamos, en general, para más allá del agradecimiento, hay algunos. Si quiere, después la leemos un poquito. Primero hacemos un poco el análisis de Javier Calvo, después, si quiere, la leemos un poquito, y en esta de cosa de entre líneas, más allá que no sirve para nada, porque ya se fue, Franco. Yo siempre digo, si el tipo se fue, que vamos a estar analizando el carácter de la renuncia, cómo renunció, ya se fue, Franco. Hay que ver de acá en adelante qué va a hacer Adorni.
Lo que es interesante, más allá de lo que haga Adorni, es analizar cómo este gobierno eyecta funcionarios, o cómo algunos funcionarios pegan el portazo en este gobierno, porque describe una manera del ejercicio del poder, no digo inusual, porque muchos presidentes se han manejado a veces impiadosamente con los funcionarios. Tenemos varias anécdotas en ese sentido, desde el retorno democrático hasta acá, pero sí hay una particularidad en Milei, que ya en menos de 2 años de mandato, porque todavía no se cumplió el 10 de diciembre, se va recién a cumplir los 2 años de mandato de su primer bienio.
Parece mentira, ¿eh?
Casi se van a cumplir ya 2 años, ¿eh?
No, se van a cumplir 2 años y ya...
El 10 de diciembre.
Llega el tercer jefe de gabinete. Digo,
sí, le digo... Fíjese la historia, no hay gobierno que en los primeros 2 años, antes de llegar a los primeros 2 años, haya cambiado 2 veces el jefe de gabinete. Analice toda la historia de los primeros 2 años, los 2 años de la llegada de la democracia, desde Raúl Alfonsín hasta ahora, y antes de llegar al que yo llamo el tercer año, que yo le llamo el síndrome del tercer año, después lo vamos a comentar un poco. Nunca hubo, acá se fue Nicolás Posse, lo reemplazó Guillermo Franco, y ahora se fue Guillermo Franco, lo reemplazó Manuel Adorni.
No, y en los dos casos, yo no lo tomo en la línea histórica, no lo incluyo a Alfonsín, porque la figura de jefe de gabinete fue con Menem a partir de
la reforma constitucional del 94. Empieza con la reforma de la Constitución.
Exacto, pero en el caso de Posse y de Franco, estamos hablando de dos personas con poder delegado en Milei, no tenían una construcción propia, no eran de por sí figuras de peso en el armado libertario, pero sí de mucha confianza con el presidente, de mucho acceso al presidente, y que quedaron también, por eso hay una explicación ahí, presos de una interna, presos de una tensión que hay dentro de lo que históricamente en esta gestión se llamó el Triángulo de Hierro.
Claro.
Y tanto Posse como Franco quedaron presos de ese triángulo, en donde ellos, ninguno de ellos tomaba partido por uno o por el otro. Estamos hablando de Karina Milei.
Sí, de Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo.
Santiago Caputo, que es la verdadera batalla de fondo. Claramente, acá Francos, lo venimos contando, hoy a la mañana, antes del programa, releía lo que ayer yo escribía antes de la noche, lo escribí ayer a la tarde, sobre la situación de Francos, que nadie se va a enterar, porque obviamente tengo que...
No, cambiar. Pero usted lo vino diciendo durante toda la semana.
Pero que claramente había una señal que ya originalmente, en estas últimas semanas, había una intención de Santiago Caputo de horadarlo a Guillermo Franco con el tema Estados Unidos, con el tema de las gestiones ante Trump, con la diplomacia paralela.
Y de Guillermo Franco de horadar a Santiago Caputo.
Sí.
O sea,
también.
El enfrentamiento también estaba claro. Yo digo que ahí hay un enfrentamiento en blanco, el único enfrentamiento en blanco del gobierno.
Sí, claramente, porque
Guillermo Franco decía que hacía un mes que no hablaba con Santiago Caputo, y Santiago Caputo decía que no tenía ningún tipo de contacto entre la gente que hablaba con Guillermo Franco.
Sí, y Franco planteando en alguna entrevista, hay que decir, es el principal vocero del gobierno.
Qué firme.
Franco planteando que no era... no era plausible que un funcionario de peso no tuviera firma.
Sí, que firme, que firme.
Claro.
En fin, agarre la lapicera y empiece.
Mensaje, claro. Le estaba mandando un mensaje público a Santiago Caputo, claro. Que es así asesor. Que... Pero lo que me empezó a llamar la atención y dije, acá está la tumba de Guillermo Franco.
La tumba.
Políticamente hablando.
O sea, usted es calvo, espere, antes de seguir, se ha transformado en una persona muy polémica, ¿eh?
Sí, sí.
Muy polémica.
Escúcheme, muy polémica.
¿Usted lo vio?
Esa palabra dijo todo.
¿Usted lo vio en su nueva versión?
Sí, claro.
Muy bien.
Sí,
yo le dije ahí a mi amigo Mariano Yudica que algún día me invite para hacer ahí el ping-pong con mi amigo Javier Calvo.
Sería genial.
Un truco de magia.
Está muy bien, está hecho un galán ahí, Calvo, muy bien.
Escúcheme, es otro.
No se ponga colorado, porque
no,
se
no
lo
me
estoy diciendo colorado, bien.
Pero quiero seguir con el hilo. Porque
no, bueno, pero a ver.
¿Quién le puso las flores, no, al último pedestal?
¿A la mesa de polémica?
Que fue Karina Milei. Porque cuando... En los últimos días empezó a mencionarse que Manuel Adorni era el posible reemplazante de Guillermo Franco. Yo dije, ya está, esto ya no es solo Santiago Caputo que va por Franco. Acá ya hay una decisión
del
más alto nivel, que si es Karina, ya sabemos quién es.
Ahora, escuche, antes que sigue con eso, a mí me llamó la atención que los rumores de Manuel Adorni surgieron del entorno de Manuel Adorni. O sea, no había rumores por otro lado de... Para mí, se tiró el nombre de Manuel Adorni. Yo lo escuché el nombre de Manuel Adorni en una reunión con empresarios por primera vez, antes de irme al coloquio de idea. Uh-huh. Yo me fui al coloquio de idea el miércoles 15 y el lunes, en una reunión que yo tuve, en una charla que di con algunos empresarios, estaba ahí la noticia, charla, me invitaron a tomar un café y todo lo demás, gente del mercado petrolero, y ahí surgió, me preguntaron, ¿y qué pasa si va a Adorni?
Mira.
Y ahí yo me enteré, la verdad no me enteré por parte del gobierno, me enteré por parte de un empresario. Y ahí empecé a averiguar, y sí, estaba muy fuerte, y ya en el coloquio de idea... Cuando fue Manuel Adorni, que entró al coloquio de idea como una especie de jefe de gabinete, porque una señal muy importante fue que el presidente de la Nación, Javier Milei, al coloquio de idea, no fue él, y dieron una señal llegando, y tampoco fue el jefe de gabinete, Guillermo Francos, sino el que reemplazó a Javier Milei, fue el que ahora va a ser a partir del lunes el jefe de gabinete, Manuel Adorni. Y Adorni entró al coloquio de idea, todo el mundo lo comentaba, como si fuera o Javier Milei o un jefe de gabinete. Totalmente empoderado. Y yo lo vi cuando entró, así que no puedo decirme, lo contaron. A mí me llamó la atención de la manera que ingresó Manuel Adorni a dar la charla en el coloquio de idea. Sí, que fue el único representante del gobierno que estuvo presente en el coloquio de ideas, porque Luis Caputo lo que hizo fue hablar por Zoom.
Sí, lo que pasa es que, para quien no sepa, Adorni no se mueve autónomamente. Adorni depende en gran parte de su actividad, su accionar, de Karina Milei. Es hombre de Karina Milei. Entonces... Esos movimientos de Adorni no eran posibles sin el aval de Karina Milei. Pero además, te sumo, en la cobertura del domingo pasado, el domingo a la noche, ustedes recuerden que de repente quien anunció que se ponían en conocimiento público los resultados oficiales, el conteo oficial de la Dirección Nacional Electoral, que depende del Ministerio del Interior, que depende de la Jefatura de Gabinete, fue Guillermo Francos.
Sí.
Bueno, nos llamó la atención porque, según nos habían informado oficialmente, quien iba a hacer eso era el ministro del Interior, Lisandro Catalán.
Lisandro Catalán, claro.
Y que, hombre de Guillermo Francos, y que también anunció su renuncia anoche, después de su jefe directo, y que de repente Francos apareció, avisó que iba, y que él iba a ser quien anunciara los resultados. Lo que fue interpretado, insisto, porque lo contamos en América el domingo mismo a la noche, cuando estaba sucediendo, fue interpretado casi como el último acto público de Guillermo Franco, porque parecía realmente una despedida de Franco, planteando el éxito de la boleta única papel, el éxito de que no había habido alteraciones, no había habido...
Yo coincido, yo creo que ahí se empezaba a despedir del gobierno Guillermo Franco.
Claro, públicamente, públicamente.
Y además,
ya había tenido algunos roces
con el presidente. Fue el que le dio, a mí la información que tengo fue que a las 19:50... Guillermo Franco le informó al presidente de la Nación, Javier Milei, de acuerdo a los datos que había en el Tribunal de Justicia Electoral, en el Comité, digamos, Electoral.
Sí, en la Dirección Nacional Electoral.
La Dirección Nacional Electoral, la DNE, que la Libertad Avanza estaba ganando las elecciones. Que estaba empatada en Provincia de Buenos Aires. Esos fueron los dos primeros datos que recibió el presidente de la Nación, Javier Milei, y obviamente también Karina Milei. Usted habló de renuncias.
Sí.
Bueno, ¿quién se fue hasta ahora?
Hasta ahora se fue Gerardo Huerten.
Sí, bueno, pero no, yo le digo por Guillermo Franco. Renunció ayer Guillermo Franco. Después renunció Lisandro Catalán. ¿Usted tiene alguna renuncia más ahora?
¿En este momento?
Sí.
No, en este momento estoy hablando.
Bueno, se va a enterar de varias.
Ah, mirá. Bueno. ¿Ya hay nombres?
A ver. ¿Quiere que juguemos un poquito?
Pero de jefatura de gabinete, cosas que dependen de jefatura de gabinete.
Jefatura de gabinete se va José Luis Vila, un hombre directamente nombrado por Guillermo Francos. Sí. Ahí va a poner Manuel Adorni, un hombre de él, directamente de Karina Milei y de Javier Milei.
Digamos, José Luis Vila no es un nombre muy conocido.
No.
Un hombre con influencia, con algún peso en un sector de la CIDE.
Mucha relación en la CIDE, durante un histórico que puso Guillermo Francos para, de alguna manera, controlar los movimientos de Santiago Caputo en la CIDE.
Claro, es el que básicamente armó gran parte de la nueva...
Claro, pero una especie de dos de Guillermo Francos después que se terminó la física de jefatura de gabinete y todo. Pero bueno.
Sí. Yo te digo... Intuición, no información.
A ver, intuición.
Va a pasar la motosierra por la jefatura de gabinete y por el Ministerio del Interior.
Y diría por otros lados. Vamos a empezar a ver a quién nombró Guillermo Francos, porque la información que yo tengo de ayer es que le pidieron a Guillermo Francos que toda la gente que él nombró renuncie. Después se verá si se le acepta o no se le acepta la renuncia. Sí. Pero que ponga, como puso Guillermo Franco su renuncia en manos del Poder Ejecutivo, y como lo hizo también Lisandro Catalán, ya Lisandro Catalán directamente renunció, pero Franco le dijo al presidente, en esta pongo a su disposición para darle libertad de acción y todo lo demás, ¿no? Ese dice, después lo vamos a leer bien, al tuit de Guillermo Franco. Anote, ¿a quiénes nombró Guillermo Franco, además de José Luis Vila? Su incidencia importante. Hay un hombre y hay alguien que usted lo tiene, pero...
No se me ocurre en este momento.
Bueno, le doy el nombre directamente. Daniel Scioli. Nombrado por Guillermo Franco en la Secretaría de Deportes. Le gustó,
¿cómo
¿no?
olvidarme?
¿Cómo olvidarse?
De fe,
¿cómo olvidarse? ¿Le gusta?
Optimismo.
¿Le gusta?
Claro.
Bueno, el hombre que, de alguna manera...
En la Secretaría de Turismo,
Deportes. Secretaría de Turismo, Deportes, que Daniel Scioli fue el hombre que lo nombró a Guillermo Franco como presidente del Banco Provincia y también lo acompañó Lisandro Catalán.
Claro.
Anote otro nombre que tiene mucha relación con Guillermo.
Otros también lo acompañaron.
Anote otro nombre. El
presidente, algún trabajo había.
Anote otro nombre que puede hacer ruido, que es el del presidente del Banco Nación.
Tiliar.
Daniel Tiliar.
Daniel Tiliar.
Y atención con quien pueda quedar en el Banco Nación de presidente. Puede haber una bomba.
De esas queda el vicepresidente.
Puede haber una bomba ahí, esté atento, porque acá ganó Karina Milei, ganó, digamos, la interna de la Libertad Avanza. En Capital Federal quedó muy, muy sólida Pilar Ramírez al frente de la Libertad Avanza, que es la presidenta de la Libertad Avanza de Capital Federal y primera senadora suplente.
Sí, igual ahí tienen un problemita, pero bueno.
Bueno, sí, ya se lo quiero
Ahí en el
decir.
Banco Nación, usted dice que Darío Wasserman, el vice, va a quedar como
No, yo
presidente,
digo, si está el presidente y
marido
está el
Pilar
vice y
Ramírez.
viene una línea sucesoria, teóricamente el vice ocuparía el lugar
Ah,
del
naturalmente, dice
presidente.
usted.
Por una cosa
Claro.
natural, no sé si
No tiene
después se...
nada que ver los
¿no?
contactos de Wasserman,
Y
que sea el marido Pilar Ramírez, no.
todavía no está seguro que si renuncia les hace. Yo lo que digo es, a mí me dijeron ayer, ojo, que toda la gente que nombró Guillermo Francos en el gobierno tiene que presentar la renuncia.
Sí,
Después, si se la
ponerla a
aceptan o no,
disposición,
es
claro.
otro tema. Pero yo creo que...
Le hago una preguntita, lo interrumpo brevemente. ¿Guillermo Francos
Sí.
renunció per se o alguien lo llamó y le dijo, presentá la renuncia, Guillermo?
Yo creo que no llego, no, por la información que yo tengo,
Por eso, ¿no? Porque
es
yo tengo dos
exactamente,
versiones.
la versión que yo tengo es exactamente la que dice el tuit de Franco.
Ok.
Esa es la versión que yo tengo.
Bueno, yo
La...
tengo, esa es la versión oficial, tengo una versión extraoficial
Está
que
bien,
me
van por las
dice,
dudas, por las dudas
¿no?
que no tiene la versión de
Recibió un
Francos.
llamado a decir, y Guillermo, sí, la verdad, no rompa mala fe.
Ah, usted, ah, sí,
¿No?
directamente.
Sí, porque tengo entendido que hubo quejas del trato que venía recibiendo. Quería tener Francos un diálogo a solas con el presidente, que el presidente no le dio esa chance en estos
Yo
últimos
sé que
días.
hablaron, ¿eh? Yo sé que hablaron.
Pero a solas.
No, no, hablaron. No reunidos, hablaron.
Claro, yo
Por
tenía
teléfono.
entendido, sí, yo tengo algún diálogo también
Pero
con él por
mire,
teléfono, qué sé
claro,
yo,
pero
que no
mire,
terminó bien,
claro,
pero
pero dice así, mire.
estaba disgustado por la reunión del jueves, porque pasaron muchas cosas. Digo, no pudimos hablar mucho de la elección del domingo y estamos
Claro, la
hablando de la
reunión del
renuncia de
jueves te
Franco del
dice con los
viernes
gobernadores.
y estamos hablando de la reunión con los gobernadores, que muchos de ellos fueron convocados por Francos.
Y por
Y no sé si
Catalán.
ustedes vieron el videíto de Milei saludando a cada gobernador o
Sí.
vicegobernadora y a cada funcionario de su gobierno, del gabinete ministerial y otros
Sí.
invitados especiales.
Sí.
Y el saludo con Guillermo Franco fue.
Medio frío. Sí. Yo lo noté
¿No?
también. Fue como el
Mirá.
saludo de
No
Lule
lo
con
habíamos.
Santiago Caputo en la presentación, en la firma de cuando asumió Pablo Kirchner el miércoles. El
Mientras
abrazo del
algunos
oso.
había abrazos,
El abrazo del
besos,
oso.
digo,
Sí.
saludó más
Sí.
afectuosamente Milei a Osvaldo Jaldo, el gobernador de Tucumán, y a Guillermo Francos.
Sí, a Jaldo, a Jalil, a todos los abrazó, todos yo lo vi, a los jajá, ahí estaban los dos jajá,
¿No?
yo le dicen el dúo jajá. Lo saludó a los dos ahí, pero, y después se abrazó con Patricia Bullrich, se abrazó con Sandra Petovelo,
Con Santiago Caputo, un
con
abrazo con
Santiago
Santiago
Caputo al
Caputo.
final, porque Santiago
Sí, al
Caputo quedó al
final lo dejó
final de
para lo
todo,
último.
como siempre, al final de todo,
Con Jorge
pero
Macri.
ojo,
Con Jorge
claro, pero.
Macri, claro.
Claro, pero con Jorge Macri, ahí hay un tema muy importante porque después de
Sí.
todo lo que pasó, finalmente le liberaron los avales a la ciudad de Buenos Aires para construir la
Sí,
línea de
claro.
subte que va a
Sí.
costar 1.500 millones de dólares, que tenía todo aprobado para hacerlo, pero desde la Capital Federal, por orden del gobierno, no le daban los avales. Directamente desde el gobierno, no le daban los avales para los créditos con la Corporación Argentina de Fomento, con el Banco Mundial, por lo tanto, al no tener los avales, no
No se
podía hacer
podía,
la
no.
obra.
Claro.
Ahora ya se liberó todo y bueno, ya mejoró. Pero
Reina la
mire,
paz, la concordia. Es
claro, pero
otro
mire,
gobierno, está
mire,
todo en
es otro
vos.
gobierno. Pero esto dice así: señor presidente de la Nación, ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el gabinete nacional, me dijo usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de jefe de gabinete de ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre. Primer mensaje, te estoy
Parte, sí.
presentando la renuncia porque todo el mundo dice que yo ya estoy renunciado. Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno. Y acá viene otra. Por extraña coincidencia, mi primer acto como ministro del Interior y mi último como jefe de gabinete fueron reunir a los gobernadores de las provincias con el Poder Ejecutivo Nacional, con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos imprescindibles para avanzar en las reformas estructurales que la Argentina necesita. Otro mensaje, yo hice la reunión con lo que dice Javier Calvo.
Claro.
Ha sido para mí un honor ser parte del
proyecto
transformador.
Tampoco fue él el que hizo la reunión, digamos.
Bueno, está bien.
Todo bien, pero...
A ver,
ha sido... Llamaba a Santiago Caputo.
Sí, sí. Yo voy a decir el título para mí de las elecciones es Milei es Milei. O si iba Calvo, iba Arbía, o iba Aldana de candidato, ganaban. O sea,
en Córdoba ganó Gonzalo Roca, nadie.
Bueno, Agustín Pellegrini en Santa Fe.
Pellegrini, el secretario privado de Romina Díez, ganó en Santa Fe, no lo conoce.
Exactamente. Bueno, eso está, pero está clara la renuncia. Sí. En cambio, la renuncia de Lisandro Catalán directamente es una renuncia.
Lo habían ascendido a ministro, después de ser...
Claro. Bueno, pero era el hombre...
Dar pena como secretario del Interior, lo ascendieron a ministro. ¿Para qué? Para nada.
Bueno, pero era el hombre de...
Era el hombre de Guillermo Franco, claro.
Sí, el hombre de Guillermo Franco siempre fue Lisandro Catalán, que fue directamente tapado por Lule Men en el tema Acción Política.
Sí. Y vamos al tema presentado la renuncia, porque hay algunos funcionarios, viste, que se aferran...
A ver, yo quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar del tema económico, para
pero
no dejarlo
todo
porque
bien
dice.
En economía.
Claro, no, bueno, pero a ver.
El dólar explotó.
La semana que pasó. La semana que pasó, para entenderlo a esto bien, fue la mejor semana financiera de la historia de la Argentina. Mire. Porque muchos hablan desde los últimos 30 años, porque hablan del 90. No. Esta semana financiera que tuvo la Argentina, nunca hubo una semana financiera donde alguien puso el viernes plata o dólares en una empresa y a la semana, ayer viernes, lo podía vender y había ganado más del 50% en dólares. Nunca ocurrió. Nunca ocurrió. Tampoco ocurrió que haya comprado un bono con un riesgo país de 1.500 puntos y si lo vendió ayer, vendió ese bono con un riesgo país de 650 puntos. Tampoco ocurrió. Nunca se dio una situación como la de ayer, y obviamente me parece que acá los que apostaron más fuerte a la Argentina, que fueron Donald Trump, Scott Bessent y todos los amigos de Bessent, se llenaron
son
de
muchos,
dólares.
Son
se
muchos llenaron. Amigos.
Sí, sí, son usted sabe que amigos. Me dijeron que la Quinta Avenida escuchaba el otro día gritar a un tipo.
Sí. La Quinta Avenida en Nueva York.
¿Eh? Sí, claro.
La Quinta Avenida de Nueva York, ahí muy cerquita de Wall Street. Y el tipo dice que gritaba peso, 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 peso.
Mira,
mentira.
Hay arbolitos que venden pesos en la Quinta Avenida.
Es la moneda de moda.
En vez de vender, en vez de acá, ¿vio? Como acá le dice dólar, dólar, cambio. Claro. Allá cambio, pero peso.
Peso, le doy un billete de 1.000 o de 500.
Peso.
Cara grande.
Cambió la historia. Pero me lo contó un amigo que está ahí en Wall Street y que dice que recorren ahí
está todo ahí. Los precios de todas las tiendas están pasando los precios a pesos.
Todo, están pasando directamente. Pesos, están convirtiendo, y se convierta a pesos y se vende directamente. Tiene que ir a comprarle con pesos.
La esquina de Luis Vuitton, todo eso.
Todo pasando a pesos. No va a ser.
Hermoso.
Bueno. Siguiendo con eso, quiero decir, la mejor semana financiera, un espaldarazo rotundo al presidente Javier Milei. Y cuando va a empezar su tercer mandato, que es el que yo llamo el difícil, digamos, el síndrome.
Su tercer mandato no, su tercer año.
Su tercer año, hay que decir que los terceros años siempre golpearon. El último que fue golpeado, que fue muy golpeado, fue Alberto Fernández, porque prácticamente en el 2021, ya cuando empezaba el 2022, cuando tuvo que renegociar la deuda, tuvo que hacer todo. El otro anterior que fue golpeado fue Mauricio Macri, recuerden, ganó las elecciones en el 2017, en el 2018 le tuvo que pedir plata al fondo y se cayó el gobierno de Mauricio Macri. Yéndose Luis Caputo, actual ministro de Economía, y Federico Sturzenegger, actual ministro de Regulación y Transformación del gobierno de Javier Milei. No hay que olvidar esto, ¿no? Con esto cierro el tema económico, pero me parece que, bueno, no va a necesitar Milei a partir de ahora ni que lo ayude el fondo, ni pedirle ayuda al Tesoro americano, porque ya la tiene. Entonces evita, me parece, en el tercer año de su mandato, tener que hacer estas cosas que hacían la mayoría de los presidentes. Parece que está, de alguna manera, por ahí como blindado, y le voy a preguntar a Calvo si está blindado políticamente, porque lo que pasó ayer, lo que pasó ayer de siete diputados que se pintaron de violeta, igual ya se habían puesto un poquito, ¿no? Ya tenían medio maquillaje.
Sí, repasar las votaciones
claro,
entre esos siete diputados, todos claro, votaron violeta. Pero me parece que ahí hay
por eso quiero escucharte a vos, a ver si logra tener ese blindaje en diputados, claro, y en Senado.
Porque el blindaje que necesita el gobierno ya no es financiero, está claro que no es financiero.
Político necesita.
Es político en el Congreso para las reformas que el gobierno quiere hacer, pero que además son avaladas, pedidas, sugeridas, exigidas, pónganle el verbo que quieran, por Donald Trump, por Scott Bessent, por el Fondo Monetario, que son las
reformas
estructurales.
La laboral. La laboral,
tributaria.
La previsional déjela para después porque...
Exacto, la previsional no la incluyo.
No, porque no, el Código Penal incluye nada.
Otra etapa.
No, la previsional viene si Milei es reelecto en el 2027. Usted tiene la misma información.
Sí.
Bueno,
sí,
y déjeme una cosa antes que siga con las reformas, con el tema reforma laboral. Porque reforma laboral, hay un solo proyecto, que es el proyecto de capital humano, que depende de Sandra Petovelo y del secretario de Trabajo, Julio Cordero. Pero se metió ahí una cuña, que es un proyecto para pymes, de la diputada por Santa Fe, Romina Díez, que no entiende nada del tema de trabajo.
Bueno, no diga así que va a ser candidata a gobernador.
Bueno, pero hay mucho ruido por esto, porque introdujo un problema dentro del gobierno que no estaba. Porque todo el mundo ahora sale a decir que hay varios proyectos de reforma laboral. No, hay un solo proyecto de reforma laboral, que es el que está en el 70, en el decreto del DNU, que está en la ley de base, que probablemente pueda ser modificado en algunas partes. Lo está modificando desde la Secretaría de Trabajo Julio Cordero, y yo lo escuché a Julio Cordero en el coloquio de idea, pero el proyecto de la diputada Romina Díez es un proyecto de ley que entró el noviembre del año pasado en la Cámara de Diputados y que todavía no tiene ni dictamen de comisión.
Bueno, pero entonces, ¿sabe qué, Arbía?
Sí, ya sé lo que me va a contestar.
Hay que llamarla Romina Díez.
Sí,
alguien tiene que llamar. No sé, Karina Milei tiene mucha relación con...
Bueno, evidentemente...
Hay que llamar...
Evidentemente, Romina Díez, mete ese proyecto por ahí.
Romina, deja de publicitar tu proyecto en algunos periodistas de tu provincia.
Llamó la atención, ¿no? ¿Para? Una nota en La Nación esta semana.
Porque nosotros tenemos otro proyecto. Salvo que ese llamado no haya ocurrido porque a alguien en el gobierno le interesa
publicitar
el proyecto de Cordero.
Pero salieron a desmentir todo, porque Sturzenegger salió a desmentir lo de que la jornada laboral pasa de 8 a 12 horas.
Sí,
Que también existe la posibilidad de pagar con especie. O sea, olvídelo, no existe.
Por eso.
Y la reforma laboral ya está vigente. Lo que pasa es que hay una parte de la reforma laboral que está judicializada.
Claro.
Pero está vigente la reforma laboral.
Sí.
En algunos lugares ya se aplica.
La ley base.
La ley base y la reforma laboral. Lo que pasa es que todo el tema de despido, ultraactividad, todo eso está frenado por la justicia laboral, que ahí está el verdadero problema que puede tener el gobierno de Milei, creo yo, por el lado de la justicia. Pero escucho a Calvo con el tema político.
Vuelvo sobre el tema del blindaje político. Una a favor y otra en contra.
Ajá.
Para el gobierno. Sí. No digo para la Argentina, porque ahí cada uno tiene su opinión y no importa la mía en este caso.
Sí, importa la suya.
A favor, la reunión con los gobernadores salió muy bien, me cuentan, fue muy diplomática, se dejaron de lado viejas rencillas, Algunos, como vos contabas con el gobierno de la ciudad, tomaron nota de un cambio de actitud en poner la firma para ciertas cosas, también en Salta, por ejemplo, de hecho en el video famoso...
El abrazo más abusivo...
Se lo ve a Milei diciéndole al gobernador de Salta...
Al cantante de Salta.
Le mandamos la plata para la ruta, la estamos haciendo.
Claro, no le mandaron escarbadiente a este. A este no le mandaron dos escarbadientes. Le mandaron plata.
Por eso. Entonces, digo...
Hay plata va a ser el nuevo eslogan, ¿no? Me parece.
Sí, está bueno, ¿eh?
Tampoco exageremos.
O hay un poco de plata.
Hay un poco de plata. Que hay mucha más, es mucha más que la que hubo a lo largo de este
año. Pero no va más el no hay plata.
E infinitamente más que la que hubo en 2024.
No va más el no hay plata.
No, por eso en esa reunión con los gobernadores empezó a avanzar con el tema presupuesto 2026, que uno dice, bueno. Es una discusión formal, ¿no?
Ahí está la plata para la obra pública.
Claro, este gobierno no pudo sancionar, no quiso, en algún caso, sancionar presupuestos y lo único que hizo fue prorrogar presupuestos anteriores. Claro. Entonces, hay ahí la sensación que me dio de algunos gobernadores dialoguistas y no tan dialoguistas, porque ahí estaba sentado Sergio Siglioto, el gobernador peronista de La Pampa, que no es de los dialoguistas, no es Jalil, no es Haldo, no es Sáenz.
No. Además, uno de los triunfadores, ¿no? Porque La Pampa ganó Siglioto.
Entonces, hay ahí una posibilidad de que el gobierno consiga con este cambio de actitud. Pero también hay otra posibilidad de que consiga este blindaje, porque la mayoría de los gobernadores llegaron a esa reunión en la Casa Rosada. Sí. Con la cara llena de dedos.
Claro.
La cara llena de dedos en las urnas.
Pero usted dice la cara llena de dedos no por las consecuencias de lo que hicieron Karina Milei por un lado y Santiago Caputo por el otro.
Exacto, porque el armado electoral, digamos, el resultado electoral de la Libertad Avanza en las provincias fue muy contundente, aún en los casos donde perdió. Aún en los casos donde no ganó, pero quedó siempre muy, muy cerca del triunfo.
Pero ahí en eso...
Varios gobernadores que habían levantado, ¿no? Habían inflado el pecho, habían creado provincias unidas. Y salieron...
Provincias sin salir, me dicen a mí.
Chayora, Puyaro...
Provincias sin salir. Provincias sin salir, le llaman. Todavía no salieron.
A mí me dicen provincias hundidas.
Todavía me dicen que no salieron todavía.
Entonces, digo, llegaron tocados por derrotas electorales contundentes en sus provincias. Entonces, no estaban...
¿Yayora me dijo usted?
Sí, claro. está bien, es comprensible. Yayora le echa toda la culpa a Schiaretti, ¿no?
Claro.
Porque él... Yayora tiene su propia interna en el peronismo cordobesista con su ex protector, independizar.
Y lo eligió como para ganar Córdoba.
Y le echa toda la culpa a Schiaretti. Pero Yayora también tiene culpa o responsabilidad.
Sí. ¿Sabe cómo le dicen en Casa de Gobierno a Yayora? ¿Sabe cómo le dicen en Casa de Gobierno a Yayora?
¿Cómo le dicen?
¿Tiene usted? Llora.
El gobernador llora,
le dice. No le dicen, llora.
Hay gente mala.
Y llora, dice, ¿cómo quedó llora con Roca?
Gente mala.
¿Eh? Pobre, ¿cómo quedó?
Llora les tiró unos dólares del
bueno,
bono.
Bueno, pero escuche, ahí hay un tema importante, porque todo el mundo dice ganó.
Pero espere.
Sí.
y le quiero contar... otra cosa que lo va a ayudar al gobierno a blindarse políticamente, porque es la otra carta que hubo ayer, a la mañana, y que conmueve, hace tambalear todavía más, después de la derrota electoral, al peronismo, que es la ruptura de Cristina Fernández de Kirchner y
Ah, claro, sí, no, todavía nos queda eso, sí.
¿No? Eso ya está.
¿Se van los ministros, Kicillof?
Kicillof dice que sí. Guarda, Kicillof.
Pero, a ver,
hizo Alberto Fernández.
Martín Menem, Martín Mena.
Mantuvo a todos los ministros de la Cámpora que le renunciaron y él los mantuvo.
Pero le pregunto, Martín Mena.
Juan Martín Mena, sí.
Juan Martín Mena es ministro de Kicillof, ¿no?
Sí, de Justicia, de Axel
Kicillof. Ajá. Sí. Nicolás Kreplak es ministro de Kicillof, ¿no?
De Salud, correcto.
¿Y usted cree que si Cristina le dice se tienen que ir, se van a quedar en el gobierno Kicillof?
No. Ah. Si Cristina les dice se tienen que ir, déjenlo solo, se van a ir.
Pero Kicillof no le va a decir que se vayan.
Pero Kicillof hasta ahora no les va a decir que se vayan. Claro, porque Kicillof está tratando de no romper el...
Sí. Pero si le dicen a un Krepla o a un Mena, andate, el tipo se va.
Según quien se lo diga, si se lo dice Kicillof, no se van a ir.
No, digo, si se lo dice San José 1111.
Sí, señor. Sí.
O la se casa, lo dice Máximo
la,
por ahí.
El poder está en San José 1111, no está en la Gobernación de La Plata para la Cámpora.
Claro.
Creo que eso es un problema grave para el peronismo, grave.
Eso lo blinda más a Milei, digamos.
Y lo blinda más a Milei, porque digo... ¿Cuál es la referencia del peronismo? No va a haber referencia. Entonces, se va a consolidar esta idea de que es una suerte de confederación de partidos peronistas provinciales, ¿no? Donde cada provincia va a jugar su juego, el que más le convenga. Claro. Por eso me parece que fue interesante la presencia el jueves de Sergio Cilioto, uno de los gobernadores duros, que fue invitado al cónclave. Mientras que otros cuatro, Kicillof, Insfrán, Melela de Tierra del Fuego, Quintela de La Rioja, no fueron invitados porque saben que no.
Claro, pero de esos únicamente, de esos, todos perdedores. Porque todos Melela perdió en Tierra del Fuego.
Insfrán ganó.
De los que no invitó, digo, el único que ganó fue Insfrán.
El único que ganó fue Insfrán, de los que no invitó.
Quintela
terminó ganando por 500 votos, creo.
Claro, a la fórmula de los Menem, ¿no?
Exactamente. Terminó ganando
500 por 500 votos. ¿500 votos sacó nada más? ¿500 votos más?
No, muy poca diferencia. No me acuerdo.
Claro, escúcheme.
Pero el recuento definitivo terminó dando la vuelta.
Claro.
Pero aún así, yo lo que digo es que aún en los lugares donde La Libertad Avanza perdió por poco, es un triunfo político. Es un triunfo político.
Escúcheme, y en el Senado, Pato o Gallareta.
Bueno, ahí vuelvo sobre un tema que va a tener un problemita que va a tener Karina Milei, Pilar Ramírez y todo ese mundo porteño de La Libertad Avanza, que ellos se ven desembarcando con amplitud en la jefatura de gobierno de la ciudad en 2027.
Claro.
Y el problemita que tienen fue una solución para este turno electoral, porque ganó por más del 50% de los votos, superando con bastante amplitud a lo que sacó la lista de diputados del amigo Fargosi.
Sí.
Y se llama, el problemita se llama Patricia Bullrich.
Patricia Bullrich se llama el problemita. Se llama Patricia Bullrich.
Patricia Bullrich, Pato. No es
Pato.
Violeta. Hoy
Pato,
es Violeta,
¿no?
Hoy es Violeta, como ayer fue amarilla, como anteayer fue lila, y como anteayer fue celeste. Y como
justo dijo fue... lila. Dijo lila, ¿no? Dijo lila, ¿no? Dijo lila usted.
Dijo lila.
Lila. Y usted sabe que este jueves, se hizo un Derecha Fest. En el Auditorio Belgrano.
Sí.
¿Sabe quién fue la primera, la expositora que cerró el Derecha Fest?
Lilia Lemoine.
Lilia Lemoine fue la presentadora oficial.
Ah, la presentadora.
¿Pero quién cerró?
No. No estoy al tanto.
Mi único deseo es que todos
no
ustedes no tengan que vivir el país que a nosotros nos tocó vivir, con pobreza, con violencia, con destrucción, con gente que es capaz de destruir trabajos, empresas, es capaz de destruir el capitalismo, solo porque tienen la idea de que el capitalismo es malo, cuando saben perfectamente que es el único sistema que funciona. Sin embargo, lo quieren romper. Por eso les digo, les agradezco que me hayan invitado hoy y les digo, sigamos con esta lucha cultural, que estamos dando vuelta a muchas cosas. Quedan aquellos tabúes, aquellas cosas que eran políticamente correctas decir. Nosotros hoy decimos lo que creemos, lo que pensamos, lo que sentimos, y no lo que nos quieren obligar a decir. Segundo punto fundamental, no nos creamos...
¿Qué me cuenta?
Y sí, es la gran...
¿Y sabe lo que dijo ahí? ¿Sabe lo que dijo ahí? No nos comportemos como un movimiento de casta. No seamos excluyentes. Abrámonos para que entren todos los que quieran entrar a este modelo de libertad democrática, le llamó él. Le llamó ella.
Claro.
1.500 jóvenes aplaudiéndola a Patricia Bullrich.
Ah, qué bueno.
Estaba el senador.
Y si no se entusiasman después de un triunfo electoral por casi el 50% en la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué queda?
Pero ¿sabe quién no estaba ahí? Escuchando a Patricia Bullrich, adelante estaban todos los senadores, el senador Agustín Villaverde, Agustín Monteverde, mucha gente, pero 1.500 jóvenes. No estaba Pilar Ramírez.
La jefa de...
No estaba Pilar Ramírez y dio algunas señales Patricia Bullrich que algo tiene que cambiar en la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires.
Ahí hay un problema.
Y ya está armando un movimiento de jóvenes muy importantes que, como no fueron aceptados en lo que es la Libertad Avanza de Pilar Ramírez, que obviamente está puesta ahí por Karina Milei, estos jóvenes empiezan a pasar directamente a las filas del bullrichismo. Así que me parece que en la Ciudad de Buenos Aires, que Calvo lo dijo de entrada, va a haber ramirismo y bullrichismo. Y atención con esto, y creo que Patricia Bullrich va como presidenta del bloque del Senado y se va el senador, no sé, se rió Calvo, pero me parece que va a ser, ¿no?, la jefa del bloque.
Sí, claro, no, Ezequiel Atauche, el jefe del bloque, no.
El jefe del bloque. No, pero digo, me parece que va a ir en lugar de Bartolomé Abdala.
Bartolomé Abdala como presidente provisional.
Sí, yo creo que la presidenta provisional va a ser Patricia Bullrich.
Exactamente, hay una idea de correrlo a Abdala.
Hay idea de correrlo, dice usted.
Sí. Creo, es más, creo que ya alguien se ocupó de hacérselo saber. Abdala, que él quiere ser gobernador.
Él quiere ser gobernador de San Luis. Sí,
de San Luis.
Que ganó San Luis, ¿eh? La alianza con el gobernador ganó en San Luis, ¿eh?
Claro, sí, pero por una concesión.
Porque no se presentó el de San Luis.
Porque Poggi, el gobernador de San Luis, consiguió el apoyo de Karina Milei para las elecciones provinciales de no hacerle fuerza con la lista, y a cambio Poggi no presentó lista nacional. Entonces,
no presentó la lista nacional Poggi, como diciendo, bueno, que gane la Libertad Avanza.
Que gane la Libertad Avanza, y sí, y ganó.
Le
ganó
ahora, para cerrar, porque nos quedan 3 minutos y se lo vamos a dejar a Javier Calvo, 2 minutos, sí, hasta 2:55 nos quedan.
Sí.
Acá hay algo que dicen dentro del gobierno, que en realidad también ganó Santiago Caputo, además de Karina Milei, porque Santiago Caputo de alguna manera armó, o sea, Karina Milei quiso ir sola en un montón de lugares y le fue bien.
Sí.
Y ganó, por ejemplo, Córdoba con Roca y Santa Fe con Agustín Pellegrini, las dos grandes y todo lo demás. Y Santiago Caputo quería alianzas, y en los lugares donde hubo alianzas también ganó la Libertad Avanza.
Sí.
Está bien.
Pero
está bien,
las alianzas no las armó Santiago Caputo, las armaron los Menem.
Las armó y Lule Menem. Entonces, en todo esto queda como la gran ganadora, yo creo que a partir del 10 de diciembre, o a partir del lunes directamente, la jefatura de gabinete está a cargo de Karina Milei.
Es correcto.
Yo creo que, digamos, Manuel Adorni va a ser un funcionario funcional a la Secretaría General de la Presidencia de Karina Milei.
Sí. Claramente Franco se estaba, Guillermo Franco se estaba al tanto de ese cambio, sí.
Claro, claro. Y me parece que va a cambiar en la funcionalidad de la jefatura de gabinete. Porque sí, la jefatura de gabinete va a ser una especie de vocería agrandada de la Secretaría de la Presidencia de la Nación.
Sí, y entonces la pregunta que queda para
¿quién va a ser vocero?
Un minuto. ¿Qué va a pasar con Santiago Caputo?
Y bueno, veremos el fin de semana. Yo no me atrevo a decir nada.
¿No va a ser vocero del interior?
Yo creo que Santiago Caputo para el gobierno es más importante dentro del gobierno que afuera del gobierno.
Entonces va a ser ministro del interior.
Me da la sensación que Santiago Caputo afuera del gobierno es más complicado que adentro del gobierno.
Bien. Para mí, para mí, va a ser ministro del interior.
Bueno, para mí, va a ser ministro de Gobierno, Infraestructura y Transportes.
Ah, un nuevo, pues está bien, un nuevo cargo que le inventan en vez de ministro del Interior.
Que va a depender de Manuel Adorni y de Karina Milei. Hay que ver si él acepta depender de Manuel Adorni y de Karina Milei.
Yo creo que...
Porque si depende de Karina Milei, va a depender también de Lule Menem.
Y de vocero Balanari, ¿no?
Sí. No, de secretario de medios, no va a haber vocero. El vocero es Manuel Ador.
Ah, perfecto. Todo.
Perfecto. Va a hablar como jefe de gabinete, como vocero, como todo. Todo completo. Le dimos todo ya, no nos quedó nada.
Todo, todo.
Bueno. Buen fin de, que la pasen lindo.
Chau.
Chau.
Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí.
¡Wow!
¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow.
¡Wow!
En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá.
Acompaña este programa Provincia Net Pagos. Vos elegís cómo pagar tus impuestos y servicios. Conocé más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de provincia, servicios financieros.
¿Abrir una dietética en una cuadra donde ya hay tres?
No está mal.
¿Pagar una cena en cuotas?
Es bueno.
¿Anotarte en un curso de cerámica solo por la story?
No niego ni afirmo.
¿Un plan de salud?
Ahí sí la pienso. Uno que tenga sesiones de psicología sin tope, que me pueda atender online y que tenga asistencia viajera. Eso.
Llegó Flux, una buena decisión para no preocuparte por todas las demás. Flux, el nuevo plan joven de OSDE.
Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Agentes del Seguro 400-800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6408-1. Tarifas OSDE. Comunicas de 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto arroba OSDE.com.ar.
Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
Si no la conoces, vení a hacerlo. Si estuviste antes, regresá y te vas a sorprender. Te prometemos un lugar con la gastronomía regional más rica, la costanera más linda, las propuestas culturales más interesantes y mucho por disfrutar, siempre cuidando la naturaleza. Posadas, Ciudad Segura, Gobierno de Misiones.
En Laboratorios Vago trabajamos en el desarrollo de productos innovadores para el cuidado de tu salud. Un compromiso que se refleja en los más de 50 países donde estamos presentes. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud.
Para comprar dólares, Galicia. Para reintegros de promos en dólares, Galicia. Para hacer crecer tus dólares, Galicia. ¿Qué? ¿Todavía no sos Galicia? Descarga la app y abrí tu cuenta gratis. Te lo dice el ratón Pérez.
Cartera de consumo por Banco de Galicia, Buenos Aires, SAU, CUIT 3050-000-0735, Teniente Juan Domingo Perón 407, Buenos Aires, Argentina. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulta en www.galicia.ar/personas/beneficios de dólares.
Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad.
Insud es un ecosistema empresarial comprometido con mejorar tu día a día. Salud, agronegocios, energías renovables, cultura, biotecnología. 5 industrias y muchas personas a las que les importás. Insud.com.ar. Hacer bien.
Fácil y gratuita. Accede al Instituto. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy.
Pero es temprano, ¿ya te vas?
Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces?
Ah, no, de todo eso se encarga mi banco.
Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo.
Hasta aquí, ahora te explico con Carlos Arbía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura. Ahora te explico, es una realización de Silmar Producciones.